una palabra nueva y una idea contagiosa. Oscar González Oro te hace vivir Voces.
La candente mañana de febrero en que Beatriz Viterbo murió, después de una imperiosa agonía que no se rebajó un solo instante ni al sentimentalismo ni al miedo, noté que las cartereras de hierro de la Plaza Constitución habían renovado no sé qué aviso de cigarrillos rubios. El hecho me dolió, pues comprendí que el incesante y vasto universo ya se apartaba de ella y que ese cambio era el primero de una serie infinita. Cambiará el universo, pero yo no. Pensé con melancolía y con melancólica vanidad. Alguna vez, lo sé, mi vana devoción la había exasperado. Muerta yo podía consagrarme a su memoria sin esperanza, pero también sin humillación. Consideré que el 30 de abril era su cumpleaños. Visitar ese día la casa de la calle Garay para saludar a su padre y a Carlos Argentino Daneri, su primo hermano, era un acto cortés, irreprochable, tal vez ineludible. De nuevo, aguardaría en el crepúsculo de la abarrotada salita, de nuevo estudiaría las circunstancias de sus muchos retratos. Beatriz Viterbo de perfil, en colores, Beatriz con antifaz en los carnavales de 1921, la primera comunión de Beatriz, Beatriz en el día de su boda con Roberto Alessandri, Beatriz poco después del divorcio en un almuerzo del Club Hípico, Beatriz en Quilmes, con Delia San Marco Porcel y Carlos Argentino, Beatriz con el pequeñez que le regaló Villegas a Edo, Beatriz de frente y de tres cuartos, sonriendo, la mano en el mentón. No estaría obligado, como otras veces, a justificar mi presencia con módicas ofrendas de libros, libros cuyas páginas finalmente aprendí a cortar para no comprobar, meses después, que estaban intactas. Beatriz Viterbo murió en 1929. Desde entonces no dejé pasar un 30 de abril sin volver a su casa. Yo solía llegar a las 7:15 y quedarme unos 25 minutos. Cada año aparecía un poco más tarde y me quedaba un rato más. En 1933, una lluvia torrencial me favoreció. Tuvieron que invitarme a comer. No desperdicié, como es natural, ese buen precedente. En 1934 aparecí ya dadas a las 8, con un alfajor santafesino. Con toda naturalidad me quedé a comer. Así, en aniversarios melancólicos y vanamente eróticos, recibí las graduales confidencias de Carlos Argentino Daneri. Beatriz era alta, frágil, muy ligeramente inclinada. Había en su andar una como graciosa torpeza, un principio de éxtasis. Carlos Argentino, ese rosado, considerable, canoso, de rasgos finos, ejerce no sé qué cargo subalterno en una biblioteca ilegible, de los arrabales del sur. Es autoritario, pero también es ineficaz. Aprovechaba hasta hace dos generaciones de distancia la S italiana y la copiosa gesticulación italiana que sobreviven en él. Su actividad mental es continua, apasionada, versátil y del todo insignificante. Abunda en inservibles analogías y en ociosos escrúpulos. Tiene, como Beatriz, la obsesión de Paul Fort. Menos por sus baladas que por la idea de una gloria intachable. Es el príncipe de los poetas de Francia, repetía con fatuidad. En vano te revolverás contra él. No lo alcanzará, no, la más aficionada de sus saetas. El 30 de abril de 1941 me permití agregar al alfajor una botella de coñac del país. Carlos Argentino lo probó, lo juzgó interesante y emprendió al cabo de unas copas una vindicación del hombre moderno. Lo evoco, dijo con una animación algo inexplicable. en su gabinete de estudio como si dijéramos en la torre albarrana de una ciudad. Provisto de teléfonos, de telégrafos, de fonógrafos, de aparatos de radiotelefonía, de cinematógrafos, de linternas de aparatos, de glosarios, de horarios, de prontuarios, de boletines. Observo que para un hombre así facultado, el acto de viajar era inútil. Nuestro siglo XX había transformado la fábula de Mahoma y de la montaña. Las montañas ahora convergían sobre el moderno Mahoma. Tan ineptas me parecieron esas ideas, tan pomposa y tan vasta su exposición, que las relacioné inmediatamente con la literatura. Le dije por qué no las escribía. Previsiblemente respondió que ya lo había hecho. Esos conceptos y otros no menos novedosos figuraban en el canto augural, canto prologal o simplemente canto prólogo de un poema en el que trabajaba hacía muchos años, sin réclame, sin bullanga ensordecedora, siempre apoyado en esos dos báculos que se llaman el trabajo y la soledad. Primero abría las compuertas de la imaginación, luego hacía uso de la lima. El poema se titulaba La Tierra, tratábase de una descripción del planeta en la que no faltaban, por cierto, la pintoresca digresión y el gallardo apóstrofe. Le rogué que me leyera un pasaje, aunque fuera breve. Abrí un cajón del escritorio, sacó un alto legajo de hojas de bloque estampadas con el membrete de la biblioteca Juan Crisóstomo Lafinur, y leyó con sonora satisfacción. He visto cómo el griego, las urbes de los hombres, los trabajos, los días de varia luz, el hambre, no corrijo los hechos, no falseo los nombres, pero el voyage que narro es autor de ma chambre. Estrofa a todas luces interesantes, dictaminó. El primer verso granjea el aplauso del catedrático, del académico, del helenista, cuando no de los eruditos a la violeta, sector considerable de la opinión. El segundo pasa de Homero a Hesíodo. Todo un implícito homenaje en el frontis del flamante edificio, el padre de la poesía didáctica, no sin remozar un procedimiento cuyo abolengo está en la escritura, la enumeración, con gerie o con globación. El tercero, barroquismo, decadentismo, culto, depurado y fanático de la forma, consta de dos hemistiquios gemelos. El cuarto, francamente bilingüe, me asegura el apoyo incondicional de todo espíritu sensible a los desenfadados envites de la afaxesia. Nada diré de la rima rara ni de la ilustración que me permite, sin pedantismo, acumulan en cuatro versos tres alusiones, eruditas todas, que abarcan 30 siglos de apretada literatura. La primera a la Odisea, la segunda a los trabajos y días, la tercera a la bagatela inmortal que nos depararán los ocios de la pluma, del saboyano. Comprendo una vez más que el arte moderno exige el bálsamo de la risa, el scherzo. Decididamente tiene palabra Goldoni. Otras muchas estrofas me leyó que también obtuvieran su aprobación y su comentario profuso. Nada memorable había en esas citas. Ni siquiera las juzgué mucho peores que las anteriores. En su escritura había colaborado la aplicación, la resignación y el azar. Las virtudes de Daneri les atribuía esas posteriores. Comprendí que el trabajo del poeta no estaba en la poesía. Estaba en la invención de razones para que la poesía fuera admirable. Naturalmente, ese ulterior trabajo modificaba la obra para él, pero no para los otros. La dicción oral de Daneri era extravagante, su torpeza métrica la vedó, salvo contadas veces transmitir esa extravagancia al poema. Una sola vez en mi vida he tenido ocasión de examinar las 15.000 deodecasílabos del Polibeirón. Esa epopeya topográfica en la que Michel Drayton registró la fauna, la flora, la hidrografía, la orografía, la historia militar considerable y monástica de Inglaterra. Estoy seguro de que ese producto considerable, pero limitado, es menos tedioso que la vasta empresa congénere de Carlos Argentino. Este se proponía versificar unas hectáreas del estado de Queensland, más de un kilómetro del curso del O, un gasómetro al norte de Veracruz. Las principales casas de comercio de la parroquia de la Concepción, la Quinta de Mariana, Cambaceres de Alvear en la calle 11 de Septiembre en Belgrano y un establecimiento de baños turcos no lejos del acreditado acuario de Brighton. Leyó ciertos laboriosos pasajes de la zona australiana de su poema. Esos largos e informes alejandrinos carecían de la relativa agiración del prefacio. Copio una estrofa. Sepan, a manderecha del pase en rutinario, viniendo, claro está, desde el noroeste, se aburre una osamenta, color blanquiceleste, que da al corral de ovejas catadura de osario. Dos audacias, gritó con exultación. Rescatadas te oigo mascullar por el éxito, lo admito, una el epíteto rutinario que certeramente denuncia en passant el inevitable tedio inherente a las faenas pastoriles y agrícolas, tedio que ni las Georgias ni nuestro ya laureado Don Segundo se atrevieron jamás a denunciar así, al rojo vivo. Otra, el enérgico prosaísmo, se aburre una osamenta en el melindroso, querrá excomulgar con horror para que yo apreciara más que su vida el crítico. Todo el verso, por lo demás, es de muy subidos quilates. El segundo hemistiquio estaba animadísima charla con el lector, se adelanta a su viva curiosidad, le pone una pregunta en la boca y la satisface al instante. ¿Y qué me dices de ese hallazgo blanquiceleste? El pintoresco neologismo sugiere el cielo, que es un factor importantísimo en el paisaje australiano. Sin esa evocación resultarían demasiado sombrías en las tintas del boceto y el lector se vería compelido a cerrar el volumen, herida en su más íntimo el alma de incurable y negra melancolía. Hasta la medianoche me despedí. Dos domingos después, Daneri me llamó por teléfono, entiendo que por primera vez en la vida. Me propuso que nos reuniéramos a las 4 para tomar juntos la leche en el contiguo salón bar que el progresismo de Sunino y de Sungri, los propietarios de mi casa, inaugura en esquina confitería que te importaría conocer. Acepté, con más resignación que entusiasmo. No fue difícil encontrar mesa. El salón bar, inexorablemente moderno, era apenas un poco menos atroz que más previsiones y en las mesas vecinas el excitado público mencionaba las sumas invertidas sin regatear por Sunino y por Sungri. Carlos Argentino fingió asombrarse de no sé qué primores de la instalación de la luz, que sin duda ya conocía, y me dijo con cierta severidad: mal de tu grado habrás de reconocer que este local se parangona con los más encopetados de flores. Me releyó después 4 o 5 páginas del poema. Las había corregido según un depravado principio de ostentación verbal. Donde antes escribió azulado, ahora abundaba en azulino. Donde antes escribió azulado, ahora hasta azulenco y hasta azulilio. La palabra lechoso no era bastante fea para él en la impetuosa descripción de un lavadero de lanas. Prefería lactario, lacticinoso, lactexente, lechal. Denostó con amargura a los críticos, luego más benigno los equiparó a esas personas que no disponen de metales preciosos ni tampoco de poemas de vapor. Laminadores y ácidos sulfúricos para la acuñación de tesoros, pero que pueden indicar a los otros el sitio de un tesoro. Acto continuo censuró la prologomanía de la que ya hizo un tesoro en la donosa prelación del Quijote. el príncipe de los ingenios. Admitió, sin embargo, que en la portada de la nueva obra convenía el prólogo vistoso, el espaldarazo fumado por el plumífero de garra de Fuste. Agregó que pensaba publicar los cantos iniciales de su poema. Comprendí entonces la singular invitación telefónica. El hombre iba a pedirme que prologara su pedantesco tárrago. Mi temor resultó infundado. Carlos Argentino observó con admiración rencorosa que no creía errar el epíteto al calificar de sólido el prestigio logrado. Logrado en todos los círculos por Álvaro Melián Lafinur, hombre de letras que, si yo me empeñaba, prolongaría con embeleso el poema. Para evitar el más imperdonable de los fracasos, yo tenía que hacerme portavoz de dos méritos inconcusos: la perfección formal y el rigor científico. Porque ese dilatado jardín de tropos, de lágrimas, de galanuras, no tolera un solo detalle que no confirme la severa verdad. Agregó que Beatriz siempre se había distraído con Álvaro. Asentí, profusamente asentí. Aclaré, para mayor verosimilitud, que no hablaría el lunes con Álvaro, sino el jueves, en la pequeña cena que suele coronar toda reunión del Club de Escritores. No hay tales cenas, pero es irrefutable que las reuniones tienen lugar los jueves, hecho que Carlos Argentino Daneri podía comprobar en los diarios y que dotaba de cierta realidad a la frase. Dije, entre adivinatorio y sagaz, que antes de abordar el tema del prólogo, describiría el curioso plan de la obra. Nos despedimos al doblar por Bernardo de Irigoyen. Encaré con toda imparcialidad los porvenires que me quedaban. A. Hablar con Álvaro y decirle que el primo hermano aquel que Beatriz, ese eufemismo explicable, me permitía nombrarla, había elaborado un poema que parecía dilatar hasta lo infinito las posibilidades de la cacofonía y del caos. B. No hablar con Álvaro. Preví lúcidamente que mi desidia optaría por la B. A partir del viernes a primera hora empezó a inquietarme el teléfono. Me indignaba que ese instrumento que algún día produjo la irrecuperable voz de Beatriz pudiera rebajarse a recapturarlo de los inútiles y quizá coléricas quejas de ese engañado Carlos Argentino Daneri. Felizmente nada ocurrió, salvo el rencor inevitable que me inspiró aquel hombre que me había impuesto una delicada gestión y luego me olvidaba. El teléfono perdió sus terrores, pero a fines de octubre Carlos Argentino me habló. Estaba agitadísimo. No identifiqué su voz al principio. Con tristeza y con ira balbució que esos ya ilimitados Unino y Zungri, so pretexto de ampliar su desaforada confitería, iban a demoler su casa. La casa de mis padres, mi casa, la vieja casa inveterada de la calle Garay, repitió, quizás olvidando su pesar en la melodía. No me resultó muy difícil compartir su congoja. Ya cumplido los 40 años, todo cambio es un símbolo detestable del pasaje del tiempo. Además, se trataba de una casa que para mí aludía infinitamente a Beatriz. Quise aclarar ese delicadísimo rasgo. Mi interlocutor no me oyó. Dijo que si Zunino y Zungri persistían en ese propósito absurdo, el doctor Zuni, su abogado, los demandaría por daños y perjuicios y los obligaría a abonar 100.000 nacionales. El nombre de Zuni me impresionó. Su bufete en Caseros y Tacuarí es de una seriedad proverbial. Interrogué si éste se había encargado ya del asunto. Daneri dijo que le hablaría esa misma tarde. Vaciló y con esa voz llana e impersonal a que solemos recurrir para confiar algo muy íntimo, dijo que para terminar el poema le era indispensable la casa, pues en un ángulo del sótano había un alef. aclaró que un alef es uno de los puntos del espacio que contienen todos los puntos. Está en el sótano del comedor, explicó aligerada su dicción por la angustia. Es mío, es mío. Yo lo descubrí en la niñez antes de la edad escolar. La escalera del sótano es empinada. Mis tíos me tenían prohibido el descenso, pero alguien dijo que había un mundo en el sótano. Se refería, lo supe después, a un baúl, pero yo entendí que había un mundo. Bajé secretamente, rodé por la escalera velada, caí. Al abrir los ojos, vi el alef. ¿El alef? Repetí. Sí, el lugar donde están todos, todos, sin confundirse, todos los lugares del orbe, vistos desde todos los ángulos. A nadie revelé mi descubrimiento, pero volví. El niño no podía comprender que le fuera deparado ese privilegio para que el hombre burlara el poema. No me despojarán su nino, hizo un grinó, y mil veces no. Código en mano, el doctor Zuni probará que es inajenable mi alef. Traté de razonar. Pero no es muy oscuro el sótano. La verdad, no penetran en un entendimiento rebelde. Si todos los lugares de la Tierra están en el alef, ahí estarán todas las luminarias, todas las lámparas, todos los veneros de luz. Iré a verlo inmediatamente. Corté antes de que pudiera emitir una prohibición. Basta el conocimiento de un hecho para percibir en el acto una serie de rasgos confirmatorios, antes insospechados. Me asombró no haber comprendido hasta ese momento que Carlos Argentino era un loco. Todos esos Viterbos, por lo demás, Beatriz, yo mismo puedo decirlo, era una mujer, una niña de una clarividencia casi implacable, pero había en ella negligencias, distracciones, desdenes, verdaderas crueldades que tal vez reclamaban una explicación patológica. La locura de Carlos Argentino me colmó de maligna felicidad. Íntimamente, siempre, nos habíamos detestado. En la calle Garay, la sirvienta que me dijo que tuviera la bondad de esperar. El niño estaba, como siempre, en el sótano, revelando fotografías. Junto al jarrón, sin una flor, en el piano inútil, sonreía más intemporal que anacrónico, el gran retrato de Beatriz. No podía verlos nadie. En una desesperación de ternura me aproximé al retrato y le dije: Beatriz. Beatriz Elena. Beatriz Elena Viterbo. Beatriz querida. Beatriz perdida para siempre. Soy yo. Soy Borges. Carlos entró un poco después, habló con sequedad. Comprendí que no era capaz de otro pensamiento que el de la perdición de el alef. Una copita del pseudo coñac ordenó y te zambullarás en el sótano. Ya sabes, el decúbito dorsal es indispensable. También lo son la oscuridad, la inmovilidad, cierta acomodación ocular. Te acuestas en el piso de baldosa, fijas los ojos en el 19º escalón de la pertinente escalera. Me voy, bajo la trampa y te quedas solo. Algún roedor te mete miedo, fácil empresa. A los pocos minutos ves el alef, el microcosmo de alquimistas y cabalistas, nuestro concreto amigo proverbial, el multim in parco. Ya en el comedor agregó: claro, está, que si no lo ves, tu incapacidad no invalida mi testimonio. Baja muy en breve, podrás entablar un diálogo con todas las imágenes de Beatriz. Bajé con rapidez, harto de sus palabras insustanciales. El sótano, apenas más ancho que la escalera, tenía mucho de pozo. Con la mirada, busqué unas botellas y unas bolsas de lona que entorpecían un ángulo. Carlos tomó una bolsa, la dobló y la acomodó en el sitio preciso. La almohada es humildosa, explicó, pero si la levanto un solo centímetro no verás ni una pizca y te quedarás corrido y avergonzado. Repatinga en el suelo este corpachón y cuenta 17 escalones. Cumplí con esos ridículos requisitos. Al fin se fue. Cerró cautelosamente la trampa, la oscuridad al fin se fue. Pese a una endija que después distinguí, pudo parecerme total. Súbitamente comprendí mi peligro. Me había dejado soterrar por un loco, luego de tomar un veneno. Las barbatas de Carlos transparentaban el íntimo terror de que yo no viera el prodigio. Carlos, para defender su delirio, para no saber que estaba loco, tenía que matarme. Sentí un confuso malestar que traté de atribuir a la rigidez y no a la operación de un narcótico. Cerré los ojos. Los abrí. Entonces vi el Aleph. Arribo ahora al inefable centro de mi relato. Empieza aquí. Mi desesperación de escritor. Todo lenguaje es un alfabeto de símbolos cuyo ejercicio presupone un pasado que los interlocutores comparten. ¿Cómo transmitir a los otros el infinito Aleph que mi temerosa memoria apenas abarca? Los místicos, en análogo trance, prodigan los emblemas para dignificar y significar la divinidad. Un persa habla de un pájaro que de algún modo es todos los pájaros. Alanus insulis, de una esfera cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna. Ezequiel de un ángel de cuatro caras que a un tiempo se dirige al oriente y al occidente. Y a inconcebibles analogías. ¿Alguna relación tienen con el Aleph? Quizás los dioses no me negarán el hallazgo de una imagen equivalente, pero ese informe quedaría contaminado de literatura, de falsedad. Por lo demás, el problema central es irresoluble. La enumeración siquiera parcial de un conjunto infinito. En ese instante gigantesco he visto millones de actos delectables o atroces. Ninguno me asombró como el hecho de que todos ocuparan mis ojos. Fue simultáneo. Lo que transcribiré sucesivo, porque el lenguaje lo es, algo sin embargo recogeré. En la parte inferior del escalón, hacia la derecha, vi una pequeña esfera tornasolada de casi intolerable fulgor. Al principio la creí giratoria, luego comprendí que ese movimiento era una ilusión producida por los vertiginosos espectáculos que encerraba. El diámetro de la Aleph sería de 2 o 3 centímetros, pero el espacio cósmico estaba ahí, sin disminución de tamaño. Cada cosa, la luna del espejo, digamos, eran infinitas cosas, porque yo claramente la veía desde todos los puntos del universo. Vi el populoso mar, vi el alba y la tarde, vi las muchedumbres de América, vi una plateada telaraña en el centro de una negra pirámide, vi un laberinto roto, era Londres. Vi interminables ojos inmediatos escrutándose en mí como en un espejo. Vi todos los espejos del planeta y ninguno me reflejó. Vi en un traspatio de la calle Soler las mismas baldosas que hace 30 años vi en el zaguán de una casa en Fraiventos. Vi racimos, nieve, tabaco, vetas de metal, vapor de agua. Vi convexos desiertos ecuatoriales y cada uno de sus granos de arena. Vi en Inverse a una mujer que no olvidaré. Vi la violenta cabellera, el altivo cuerpo, vi un cáncer en el pecho, vi un círculo de tierra seca. en una vereda, donde antes hubo un árbol, vi una quinta de Adrogué, un ejemplar de la primera versión inglesa de Plinio de Philemon Holland. Vi a un tiempo cada letra de cada palabra, de cada página de chico que yo solía maravillarme de que las letras de un volumen cerrado no se mezclaran y perdieran en el decurso de la noche. Vi la noche y el día contemporáneo, vi un poniente en Querétaro, que parecía reflejar el color de una rosa en Bengala. Vi un dormitorio sin nadie. Vi un gabinete de Akmar, un globo terráqueo entre dos espejos, que lo multiplicaban sin fin. Vi caballos de crina remolinada en la playa del mar Caspio. Vi la delicada osatura de una mano. Vi a los sobrevivientes de una batalla enviando tarjetas postales. Vi en un escaparate de Minsapur una baraja española. Vi las sombras oblicuas de unos helechos en el suelo de un invernáculo. Vi tigres, émbolos, bisontes, marejadas y ejércitos. Vi todas las hormigas que hay en la tierra. Vi un astrolabio persa. Vi en un cajón del escritorio, y la letra me hizo temblar, cartas obscenas, increíbles, precisas, que Beatriz había dirigido a Carlos Argentino. Vi un adorado monumento en la Chacarita. Vi la reliquia atroz de lo que deliberadamente y deliciosamente había sido Beatriz Viterbo. Vi la circulación de mi oscura sangre. Vi el engranaje del amor y la modificación de la muerte. Vi el Aleph desde todos los puntos. Vi el Aleph, la tierra, y en la tierra otra vez el Aleph, y en el Aleph la tierra. Vi mi cara y mis vísceras. Vi tu cara. Y sentí vértigo y lloré. Porque mis ojos habían visto ese objeto secreto y conjetural cuyo nombre usurpan los hombres, pero que ningún hombre ha mirado, en inconcebible universo. Sentí infinita veneración, infinita lástima. Tarumba, habrás quedado de tanto curiosear donde no te llaman, dijo una voz alrededor y jovial. Aunque te devanen los sesos, no me pagarás en un siglo esta revelación. ¡Qué observatorio formidable, Borges! Los zapatos de Carlos Argentino ocupaban el escalón más alto. En la brusca penumbra, acerté a levantarme y a balbucear. Formidable. Sí, formidable. La indiferencia de mi voz me extrañó. Ansioso, Carlos Argentino insistía. ¿Lo viste todo bien? ¿Lo viste en colores? En ese instante concebí mi venganza. Benévolo, manifiestamente apiadado, nervioso, evasivo, agradecí a Carlos Argentino Daneri la hospitalidad de su sótano y lo que insté a aprovechar la demolición de la casa para alejarse de la perniciosa metrópoli que a nadie, créeme que a nadie, perdona. Me negué con suave energía a discutir el Aleph. Lo abracé al despedirme y le repetí que el campo y la serenidad son los grandes médicos. En la calle, en las escaleras de Constitución, en el subterráneo me parecían familiares todas las caras. Temí que no quedara una sola impresión de volver a ver esas nuevas caras. Felizmente, al cabo de unas noches de insomnio, me trabajó otra vez el olvido. A los 6 meses de la demolición del inmueble de la calle Garay, la editorial Procusto, no sé de qué manera, no se dejó arredrar por la longitud del considerable poema y lanzó al mercado una selección de trozos argentinos, huelga repetir lo ocurrido. Carlos Argentino Aneri recibió el segundo Premio Nacional de Literatura. El primero fue otorgado al doctor Aita, el tercero al doctor Mariano Bonfanti. Increíblemente, mi obra Los Naipes del Tahúr no logró un solo voto. Una vez más triunfaron la incomprensión y la envidia. Hace ya mucho tiempo que no consigo ver a Daneri. Los diarios dicen que pronto nos dará otro volumen. Su afortunada pluma, no entorpecida por el Aleph, se ha consagrado a versificar los epítomes del doctor Acevedo Díaz. Dos observaciones quiero agregar. Una sobre la naturaleza del Aleph, otra sobre su nombre. Este, como es sabido, es el de la primera letra del alfabeto de la lengua sagrada. Su aplicación al disco de mi historia me parece casual. Para la cábala, esa letra significa en Sof la ilimitada y pura divinidad. También se dijo que tiene la forma de un hombre que señala el cielo y la tierra para indicar que un mundo interior está en el espejo y es el mapa del superior. Para la Mengeere, es el símbolo de los números transfinitos en los que el todo no es mayor que alguna de sus partes. Yo querría saber, ¿eligió Carlos Argentino ese nombre o lo leyó aplicado a otro punto donde convergen todos los puntos en alguno de los textos innumerables que el Aleph de su casa le reveló? Por increíble que parezca, yo creo que hay o que hubo otro Aleph. Yo creo que el Aleph de la calle Garay era un falso Aleph. Doy mis razones. Hacia 1867, el capitán Burton ejerció en el Brasil el cargo de cónsul británico en julio de 1942. Pedro Enrique Sureña descubrió en una biblioteca de Santos un manuscrito suyo que versaba sobre el espejo que atribuye el Oriente. O Alejandro Vicorne de Macedonia, en su cristal se reflejaba el universo entero. Burton mencionó otros artificios congéneres, tantos otros. En el Cairo saben muy bien que el universo está en el interior de una de las columnas de piedra y que rodean el patio central. Nadie, claro está, puede verlo, pero quienes acercan el oído a la superficie declaran percibir al poco tiempo su atareado rumor. La mezquita data del siglo VII. Las columnas proceden de otros templos de religiones antiislámicas, pues, como he escrito a Abejandún, en las repúblicas fundadas por nómadas, es indispensable el concurso de forasteros para todo lo que sea albañilería. ¿Existe ese Aleph en lo íntimo de una piedra? Lo he visto cuando vi todas las cosas y lo he olvidado. ¿Existe el Aleph? Nuestra mente es porosa para el olvido. Yo mismo estoy falseando y perdiendo, bajo la trágica erosión de los años, los rasgos de Beatriz.
Una noche de lectura infinita.
No podés parar de pasar las páginas.
Oscar González Oro te hace vivir voces.